A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo, aquí en FM Radio Amadeus 91.1, todos los miércoles de 19 a 20 horas, hoy en nuestro capítulo 157, en la cuarta temporada de Segunda Convocatoria. Y como hoy tenemos un programa con, bueno, como casi siempre, con mucho contenido, vamos rápido a los saludos a los compañeros aquí presentes en el estudio central de la radio. Vamos por orden alfabético estricto, para que no haya problemas de cartel después, ¿no es cierto? Doctor Gustavo Griffi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Ricky Pizarro. ¿Cómo está usted?
Todo bien, todo bien.
Hoy llegó temprano.
Hoy llegué bien, estoy tranquilo.
Vamos a ver durante el programa, pero llegó temprano.
Vamos a ver con quién nos peleamos. Doctor Hugo Milione, ¿cómo anda todo?
¿Qué tal, Doc? Bien, bien. La verdad que un gusto estar en el piso, así que para...
¿Se cayó?
No. Digamos, bueno, en el estudio. Ah, bueno. Así que un cordial saludo
de la radio,
a todos
los medios, Hugo.
Sí. El hombre de los medios.
El hombre de los medios, de los medios y de los fines. Saludamos a los compañeros hoy ausentes del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Breckman, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor Milione, los medios de contacto con la radio y con el programa.
¿Cómo no? Comenzamos las líneas directas de la radio, que es el número 4300-0114. El 5031-9801, y tenemos también la comunicación que muchas veces nos dejan, la mayoría de las veces, mensajes por WhatsApp, que es el 11-2395-1992. Y también se pueden comunicar en forma directa a través de Facebook a la dirección Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, por Twitter a Foro de Abogados PH, y en el caso de nuestro correo, la página forodeabogadosph@gmail.com.
También nos pueden escuchar en línea a través de la página web de la radio www.radioamadeus.com.ar. Si no lo pueden hacer aquí en directo, en vivo, lo podrán hacer en forma diferida a través de esa misma página web. La repito, es la de la radio www.radioamadeus.com.ar. En la solapa, o en la ventana correspondiente a nuestro programa Segunda Convocatoria, pasadita las 20 horas, Ricardo Piñeiro en los controles, a quien saludamos afectuosamente, como siempre, va a colgar el programa este, así como alrededor de 45 o 46 programas para atrás, los van a encontrar también en la página web de la radio. No, por supuesto, los 157 con el del día de hoy, lamentablemente. Pero bueno, van a poder revivirlos o en todo caso escucharlos por primera vez. También nos pueden escuchar en línea a través de la aplicación de la radio, es decir, la llamada app de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones. Se escucha con una alta fidelidad. La encuentran por FM Radio Amadeus 91.1 o 911. Y además, si nos quieren ver y escuchar, no solamente escuchar, sino además vernos, lo pueden hacer a través en diferido del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo encuentran por ese nombre en esa red social. Van a hallar allí varios programas de este año, muchos también del año anterior, no todos, pero a medida que se van subiendo va a haber nuevos programas en el canal de YouTube del Foro de Abogados. Los fines de semana previos al programa publicamos en el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal los temas que vamos a desarrollar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20, más cuando tenemos invitados o invitadas, anunciamos quiénes serán. Esto lo replica el Facebook, la página de Facebook de la radio, de Radio Amadeus 91.1 los martes, y también el Instagram de la radio. 19.07, 15 grados 3.
Está muy agradable.
Estaba lindo hoy el día. Está lindo. Hasta ahora venía bárbaro. Pero me parece que empieza a bajar la temperatura a partir de mañana.
Aquí. 10 a la noche va a haber a la
lo
noche.
Que yo creo haber escuchado lluvia.
¿Sí? Sí. No sé si. Sí. Mañana, decían el viernes, pero anticiparon que sí, mañana también. Sí. Bueno, qué sé yo. Somos esclavos del tiempo, por lo tanto, igual estamos en feria. En feria judicial. aunque no parezca, porque estamos todos acá, pero un poquito más descomprimidos.
Sí, eso es verdad.
Hecha toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, una cuestión que hemos tratado indirectamente en varias ocasiones cuando hablábamos de obras nuevas, innovaciones, etcétera, dentro de los consorcios, pero que hoy vamos a contemplar de una manera más específica, que está relacionada con las obras que afectan el aspecto arquitectónico y estético del edificio. Por lo tanto, para empezar a despuntar el tema, le pregunto al doctor Griffi, ¿qué es o en qué consiste el aspecto armónico del inmueble o de un edificio?
Bueno, digamos que el edificio tiene ciertas características propias edilicias, tanto interna como externas. Dentro de lo externo tenemos todo aquello que conforma la fachada del edificio, que cuando hablamos de fachada no hablamos solo del frente, sino que hablamos de la totalidad del contorno. Y eso tiene, digamos, a través de su origen constructivo, determinado tipo de armonía o determinado tipo de características. Ese tipo de armonía o característica no puede ser alterada por, digamos, una modificación, una obra nueva o una construcción que justamente modifique el sentido arquitectónico y el sentido también estructural de la conformación del edificio. Para eso se tienen que dar determinadas características particulares que las vamos a ver incorporadas en el Código Civil y Comercial de la Nación, justamente dentro de este ámbito, del ámbito de la propiedad horizontal. Y tenemos dos artículos esenciales, que son el artículo 2051 y el artículo 2052.
Eso es como un caballito de batalla, ¿no es cierto?, para nosotros, porque lo hemos mencionado muchas veces cuando hablábamos precisamente de obras nuevas, innovaciones, y en qué consisten estos institutos del derecho de la propiedad horizontal contemplados en el nuevo Código Civil y Comercial. Doctor Millón, el 2051.
Yo en realidad ahora después quería decir
antes de hablar quisiera decir unas palabras.
¿Cómo tiene que ver un poco el origen del programa que vamos a desarrollar hoy? Bien. No, en función de que lo entienda un poco la audiencia, es que tiene que ver esto un poco de alguna manera de que ningún propietario u ocupante, en realidad, que compone, de las unidades que componen el consorcio, como dijo bien el doctor antes, Griffith, puede efectuar alguna obra que afecte el aspecto estético o arquitectónico, sin contar con una mayoría imprescindible y necesaria a tal fin.
O la unanimidad.
Claro, hay distintas alternativas. Bueno,
entonces, por eso, fuera del artículo que yo voy a leer, también tiene que ver una restricción al dominio que establece el Código Civil y Comercial en todo lo que es la parte de los artículos 1970-1982 respecto del régimen de los derechos reales de dominio y propiedad horizontal.
Claro, el 2037 en adelante es propiedad horizontal. Bueno,
hecha esta salvedad, procedemos a leer el 2051, que en lo pertinente dice, con lo que es la parte mayoría, mejora u obra nueva que puede requerir la mayoría. Para realizar mejoras u obras nuevas sobre cosas y partes comunes, los propietarios o el consorcio requieren consentimiento de la mayoría de los propietarios previo informe técnico de un profesional autorizado. Esto es fundamental, lo del informe, realmente. Quien solicita la autorización, si le es denegada o la minoría se ve afectada también en su derecho, puede solicitar la autorización judicial, quien a su vez puede, de alguna manera, autorizar la continuación de la obra o directamente la suspensión. También dice que, en este caso, el juez debe evaluar si la mejora u obra es de un costo excesivo, si contraría el reglamento de propiedad, eso es fundamental, o la misma ley, y si puede afectar la solidez, salubridad, destino y el aspecto arquitectónico exterior o inclusive el interior. Cuando hablamos de los contrafrentes a veces, ¿no?, los pulmones de manzana, la resolución de la mayoría no se suspende sin orden judicial.
Expresa. Muy bien. El 2052. Para entender
el 2052, perfecto. Mejora u obra nueva que requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, deberá realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. También requiere unanimidad la mejora u obra nueva sobre cosas y partes comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario.
Y ahí hay algo muy importante que tiene que relación con lo que recién decía Hugo. El principio general es consagrado en la ley, es que cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme al destino que ellas tienen, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Ese es el patrón general. Las otras son las excepciones, que aquí las vimos en estos dos artículos, con las características y las condiciones que establezcan.
Que eso tiene mucho que ver con las decoraciones y los mamarrachos que se ven en algunos balcones de algunos edificios, en los que hay desde tender provisorios para colgar todo tipo de ropa, hasta guarda de bicicletas, o sea, es así. Y uno lo va, uno se da cuenta porque muchas veces el propietario o el ocupante piensa que mientras no salga de la puerta al palier, sí, claro, el edificio es absolutamente
ajeno a
su unidad.
A mí. La jurisprudencia lo ha tenido en cuenta en reiteradas ocasiones, hay vasta cantidad de fallos. En el año 2009, la Sala H de la Cámara Nacional Civil, en Calvo con Lavallén, sobre ordinario cumplimiento de contrato, dijo que el acatamiento de la normativa consorcial es condición fundamental para asegurar el buen funcionamiento del sistema y para mantener la pacífica convivencia de los copropietarios, correspondiendo además, por los mismos motivos, aplicarse estrictamente las sanciones establecidas para el caso de infracción a las normas. Antes estaban contenidos en el artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal,
la 13.512.
Y ahora en el 2069, como hemos dicho en reiteradas ocasiones.
Así es. Bueno, a ver, este es un tema que de alguna manera uno lee la ley y parece muy clarito.
Sí.
Pero cuando entramos a aplicarlo de manera concreta,
en la práctica,
no es tan claro. Me parece que hay un alto índice también de subjetividad.
Claro, es fundamental.
Y bueno, creo que mucho tiene que ver la causística de la situación en particular de cada caso. Es decir, vamos a ver a través de distintos fallos que vamos a ir analizando y evaluando que, digamos, la justicia no es uniforme, a pesar de que los artículos son muy claros y muy concretos. Hay casos donde se analiza la situación en particular y a veces se falla en contra de la obra y otras no. Aparte, acá también hay algo clave dentro de las medidas, justamente el tema que vamos a evaluar hoy, vinculado a este tema, es la acción judicial que uno puede entablar. Si uno va específicamente, justamente al apartado de lo que es el ámbito de la propiedad horizontal, se hace referencia que debería emplearse, ¿no?, el método procesal más rápido o más sustancioso, el que nosotros
el proceso más rápido.
Más rápido.
El sumarísimo.
Que sería en este caso el sumarísimo. Pero en muchos casos esto requiere una amplitud probatoria. A veces las cosas no son por eso tan contundentes. Y requiere una amplitud probatoria, especialmente en función de las defensas que puede llegar a oponer el demandado. Es decir, quién ha hecho esta modificación, que implica que tengamos que caer dentro de un proceso ordinario, con un juicio entonces de varios años, con todo lo que eso puede conllevar en cuanto al tema de las costas y el tema de, bueno, de lo largo que pueda ser el proceso. También vamos a ver ahora que tenemos un remedio procesal específico, que es el interdicto de obra nueva, pero que no siempre puede ser instrumentado. Es decir, justamente como el propio término lo refiere, estamos hablando de obra. Es decir, si esto está terminado, ya no es una obra. Con lo cual el interdicto no puede ser aplicado.
Exactamente. Estando terminado o a punto de terminar.
Por eso hay un principio que justamente se maneja y es plenamente vigente, que es: en la medida que se deja avanzar la obra, se presume que el consorcio ha consentido de alguna forma el avance de la obra. Entonces, es más difícil cuanto más tiempo pasa, y sobre todo por la ordinariez que puede tomar el proceso, como recién dijo Gustavo, ya al final no hagan lugar a lo que es la demolición concreta de la obra, sino sanciones nada más, ¿no es cierto?
Si les parece, pasamos a lo que se llama las legitimaciones.
Claro.
O sea, ¿quién puede demandar? ¿Quién puede ser demandado? Con respecto a la legitimación activa.
La legitimación activa, de alguna manera, menciona de que cualquier propietario, cualquiera de los propietarios, o fundamentalmente el consorcio, por supuesto, ¿no? Pero de cualquier propietario estaría con facultades para iniciar las acciones en el caso de que sea necesario. Estamos hablando justamente, acá de nuevo, del artículo 2069, sí, que menciona los casos en que por violación de un propietario u ocupante, ¿no? Todas aquellas acciones que corresponden al consorcio puede tomarla otro propietario afectado que pueda tener acción para lo que se llama hacer cesar la infracción.
Ahora, esto tampoco es
lineal.
Tan...
Tampoco es tan prístino, porque se discute hasta dónde o cuándo comienza la afectación.
Hay criterios que establecen que el solo hecho de ser propietario ya implica que tiene una afectación. Y hay otros criterios que establecen que no.
Tiene que haber un daño directo.
Que tiene que haber exactamente
concreto,
un daño directo para que tenga legitimación.
Correcto. El que siempre está legitimado es el consorcio a través de su administrador, que es quien va a llevar adelante la acción, ¿no es cierto?
Porque, a ver, tenemos los parámetros, por un lado de la ley y del reglamento de copropiedad, con lo cual el administrador que tiene que velar por el cumplimiento de copropiedad basta que vea una irregularidad para que entable la acción. No necesita demostrar un perjuicio directo. Es decir, es concreta la violación al reglamento de copropiedad.
Y aparte, con lo que hablábamos recién, hace unos minutitos, dice justamente que cuando el consorcio mismo es el que demanda a cualquier comunero o propietario pretendiendo la demolición de una obra, esto tiene que ver con un fallo, que está realizada en violación o a la ley o al reglamento de copropiedad, la procedencia de la acción no exige que realmente se demuestre un perjuicio material, porque ya la violación misma del reglamento o de la ley legitiman al consorcio para obrar en defensa del interés común, que es mantener las normas que revidan la vida consocial. Esto es un fallo de la Cámara Civil, la Sala I, del año 88, Consorcio Agüero contra Di Stéfano sobre sumario, cuando existía el proceso sumario.
Claro, en ese mismo lineamiento también se ha sostenido que los supuestos en que la acción que persigue el levantamiento de una obra antirreglamentaria es instaurada por el consorcio de propietarios no es requisito para superarse a la prueba de un perjuicio real derivado de la prohibición de establecer obras nuevas, como no lo es de ninguna otra pretensión que haga valer dicho ente en resguardo de la observancia de las normas estatutarias o legales establecidas para preservar la estabilidad, salubridad o la propia estética del edificio, su óptimo aprovechamiento común y la utilización de todos los copropietarios en la medida de sus derechos y la armónica convivencia. Esto lo dijo la Sala C de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en el año 2015, en consorcio de propietarios Club de Campo Pilar del Lago con Soritela María Soledad sobre cumplimiento del reglamento de copropiedad.
Bueno, también tenemos el otro aspecto, que sería el tema de la legitimación pasiva. Acá me parece que el tema es más claro que en las circunstancias anteriores. Obviamente tenemos la responsabilidad, por un lado, del propietario del inmueble, si es que la infracción viene a través de una unidad funcional o de, bueno, en este caso, y se incluye también al ocupante. Obviamente el término ocupante también lo tenemos que considerar desde un aspecto amplio. El ocupante puede ser un inquilino, puede ser un comodatario, un usuario, un usufructuario. Todos deben respetar el reglamento. Generalmente, prácticamente todos los reglamentos hacen referencia de la responsabilidad solidaria entre el ocupante del inmueble, dentro de todos estos aspectos, y el propietario del mismo. Así que esas serían, digamos, los legitimados pasivos objeto de la acción.
Las restricciones y los límites al dominio, ya sean legales o convencionales, justamente se espera que sean estrictamente observados, ya que de su acatamiento por todos los copropietarios o ocupantes, como dijo Gustavo, es algo esencial para asegurar el buen funcionamiento del régimen de comunidad consorcial.
Claro.
Esto es un fallo de la Sala J de la Cámara Civil del año 2010, bueno, de Leguinjean Julio contra Brión sobre daños y perjuicios.
Bien. También en otro de los fallos de la Cámara Nacional Civil, de la Sala I, en este caso el año 2013, Herrero Raúl con Consorcio Propietario de Libertad 1260/62, se dijo que el Consorcio Propietario no está legitimado para ser demandado por la demolición de obras construidas por uno de los copropietarios en un espacio de uso y dominio exclusivo de este último, porque acá hay que hacer también esa disquisición.
Correcto.
Estamos hablando de obras de afectaciones a la armonía, a la estética, arquitectónica, dentro de las partes comunes del consorcio, los sectores, partes comunes del consorcio. Lo que tenga que ver con lo privativo, es decir, con las unidades privativas, ahí no hay legitimación del consorcio. Si vos querés pintar la pared de verde, pintala tranquilamente, aunque te quede feo, no sé, pero ahí no se puede meter el consorcio.
Salvo,
¿no?,
obras internas que puedan afectar...
Eso es otra cosa.
La solidez, claro, claro, o seguridad del edificio, ¿no?
Claro. Estamos hablando básicamente de la
cuestión... Lo clásico, muchas veces, lo hablamos la otra vez, es el derrumbe de medianeras internas, porque quieren agrandar el ambiente, la famosa comba que habíamos hablado.
O modificación, por ejemplo, de cañerías, distribución de cañerías.
Pues cambia el baño, exactamente.
A veces algunos hacen también el cambio, por ejemplo, del lugar donde está ubicada la cocina.
¿Quién tiene que probar?
Bueno, a ver, el principio, digamos, procesal es que quien tiene que probar es quien alega.
Quien alega.
Claro, quien alega los hechos, ¿no? Ahora, en caso de situaciones que son incontrastables, vamos a suponer de un consorcio que dice, bueno, señores, acá hay un cerramiento y, digamos, prácticamente es público y notorio, porque se observa desde cualquier punto de vista del edificio, de enfrente del edificio, que efectivamente está construido el cerramiento. Ahí yo creo que de alguna manera esa carga de la prueba se estaría invirtiendo, porque estamos partiendo de un hecho público y notorio, y quien tendrá que de alguna manera acreditar que tiene alguna justificación probatoria es justamente quien está dentro del marco de la legitimación pasiva.
Y de todas formas pienso que en algún momento toda esta posibilidad de probar quien alega los hechos o de la contraparte también está íntimamente sujeta a lo que surja de la pericia que
fundamental.
Pueda... Fundamental.
La prueba pericial en estos casos
es el que manda, ¿no es cierto?
Es la que manda, seguramente.
Aparte hay también un aspecto que, si bien lo menciona únicamente el 2051, que es el tema del informe técnico, por supuesto que dentro de, cuando hicimos referencia al tema del análisis causístico de cada situación en particular, va a ser fundamental determinar, al margen de la parte estética, si esa obra, modificación o construcción puede estar afectando, digamos, el aspecto estructural o de la seguridad edilicia del consorcio, ¿no? Entonces ahí me parece que no hay ningún tipo de discusión al respecto.
Bien. Si el accionante entonces es el consorcio de copropietarios, como decíamos recién, tiene la carga de aportar la prueba de que algún propietario o ocupante de alguna de las unidades funcionales ha efectuado una obra que afecta el aspecto arquitectónico del edificio.
También es interesante que vamos a ver fallos donde no es igual la situación cuando hay una unidad que generó, digamos, esta modificación a cuando hay, por ejemplo, que suele ser muy común, consorcios donde hay 7, 8, 9 o 10 modificaciones. Es decir, no es evaluado de la misma manera el impacto de una obra nueva en un caso donde es la única obra a casos donde
ya hay otras,
claro, una gran cantidad de modificaciones.
La jurisprudencia ha sido variable en este caso,
correcto,
¿no es cierto? Porque también es justo consentir o conectar una obra antirreglamentaria, irregular, aun cuando hay otras en
no, el claro, edificio, depende
una cuestión de
la sentencia
por ahí.
Sí, bueno, pero, se hace mención al tema del abuso del derecho, ¿no? Por parte de quien tiene la legitimación activa. Y a mí lo que me parece que acá es esencial para evaluar esto es la conducta que ha tenido el consorcio.
A ver.
Es decir, por un lado, si ha tomado alguna medida o ha intentado tomar alguna medida cada vez que hay una irregularidad. Y por otro lado, ¿cuál es la velocidad de respuesta ante la situación planteada en esta obra? Antes hablamos del interdicto de obra nueva, hicimos referencia que obviamente para poder evaluar la posibilidad de tener ese tipo de acción específica, la obra no tiene que estar terminada.
Claro.
Tiene que estar en curso, tiene que estar recién comenzada. Entonces, me parece que el tema de la velocidad de respuesta Obviamente en este caso del administrador, que es el representante legal, es clave. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me ha tocado ver ahora un caso donde el consorcio ha intentado un interdicto de obra nueva y un juicio ordinario, uh-huh, después de 6 años de que fue construida la obra.
La prescripción ahí en esos casos.
Claro, bueno, ese es el marco de la defensa que está oponiendo.
Y el presunto consentimiento tácito, ¿no?
En
6 años no hicimos nada.
Exactamente.
La ley no solo prohíbe modificaciones que afeen el edificio, sino con mayor generalidad las que cambian la forma externa del frente, sea mediante construcciones, tonalidades diferentes, aún sin que provoque ese efecto antiestético. Esto lo dijo la Sala F de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal en el año 2000, Consorcio de Propietarios Espinosa 4223 y otras numeraciones, con Gandolfo Beatriz Dora sobre cumplimiento del reglamento de copropiedad. En consecuencia, también otro de los fallos que vamos a mencionar, los copropietarios sujetos al régimen de propiedad horizontal carecen de derecho para decidir por sí y unilateralmente cambios en sus unidades en tanto importen una clara violación de dicha ley y o el reglamento, de modo necesario deben contar con la quiesencia del consorcio, de lo contrario el régimen correría el riesgo de desnaturalizarse. La misma Cámara, la Cámara Nacional Civil, en la Sala C, en el año 2015, Consorcio de Propietarios Club de Campo Pilar del Lago, con Zorritela María Soledad. ¿Algún otro? Hay algunos antecedentes más que sería interesante comentar.
Hay una parte justamente, menciona de que, y ahora por eso me vino a la memoria lo que iba a comentar, está prohibido cambiar no solo la forma externa del edificio, ya sea frente o contrafrente o laterales, como en determinados casos pintar publicidad en las medianeras,
también,
en determinados edificios que tiene una amplia visión desde una avenida, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en una época, no sé en qué está en este caso ahora, si ha cambiado la situación, era la autorización, no respetando las mayorías o la unanimidad, de cuando se solían poner las antenas para celulares,
sí,
en las terrazas de los edificios,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Eso traía muchas veces aparejadas reclamos.
Bueno, eso creo que generó, ahora no es tan común.
No.
La instalación de las antenas, pero en los últimos tiempos que todavía se instalaban, me acuerdo que eso había generado por parte de las empresas exigirle a los consorcios que acreditaran a través de las actas respectivas las autorizaciones correspondientes.
Claro, claro, exactamente. Cuando hablamos entonces de estética o armonía estética dentro del edificio, entendemos que precisamente el inmueble constituye un todo desde la perspectiva de la forma. Eso es lo que sería considerado como unidad estética. No es dudoso que el exterior del edificio constituye un sector común, objeto de los intereses legítimos y patrimoniales y extrapatrimoniales de los consortes, inclusive en las partes que no dan a la vía pública. La exposición de estas partes a la vista de quienes viven en los edificios con vista al mismo pulmón de manzana también pueden incidir en la valuación de la unidad del edificio cuyo exterior se modifique. Esto lo dijo también la Cámara Nacional Civil, la Sala F, en el año 2003, en los autos Baglini, Raúl Eduardo, con Consorcio de Propietarios Arcos 1953, sobre acción negatoria. Pinto, y con esto vamos cerrando la primera parte del programa, si les parece, compañeros, pinto la puerta del departamento de un color distinto al resto de los departamentos, o al revés, la tengo pintada, porque están todas pintadas, y hago un decapamiento o algo similar y paso a la madera original, si es de la puerta. Bueno, la puerta por lo general es de madera, ¿no es cierto?
No se puede.
¿También rompe la unidad?
Sí, sí.
¿La unidad estética?
Sí.
¿Y la armonía arquitectónica?
Sí,
sí.
Bien, bien.
Lo mismo como puede uno colocar determinadas rejas o toldos,
ah,
¿no es cierto?
¿Qué pasa con eso?
Y bueno, normalmente
en los balcones.
Digamos,
si es rebatible, ¿tiene alguna importancia o no?
Yo justamente mencionamos hace un rato lo que puede ser, no por consentimiento, supongamos que un primer propietario pone lo que es un cerramiento, estaría en abiertamente con la contradicción de lo que es una normal tolerancia, pero en realidad hay toldos que muchas veces para prevenir los fuertes calores del verano solamente tienen un armazón que se baja durante la tarde y se sube. Creo eso en lo definitivo, que por una normal tolerancia y convivencia entre vecinos debería ser admitido. No es lo mismo una cosa que otra, ¿no?
Muy bien, seguimos en la segunda parte del programa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
And
Bueno, un poco elegimos este tema en función de también rendirle nuestro homenaje al campeonato que consiguió nuestra selección argentina el último domingo, porque este ha sido un tema que fue de alguna manera estrenado por la, bueno, ya fallecida cantante Whitney Houston en el año 1988. En agosto de 1988 se grabó este tema por primera vez, que le originó que en el 89 ganara el premio de los Grammy, ¿no?, a la mejor grabación. En realidad lo que hace esta historia estuvo, bueno, producido en conjunto con una cadena televisiva, la NBC, tiene a dos autores que también fueron músicos y compositores en su momento, como ser Albert Hammond y John Bettis, y fundamentalmente lo que es esto es un himno, porque la letra misma lo dice, de lo que ocurre, como pasó inclusive, lo hago referente al equipo nuestro, a la selección nacional, es un himno el hecho de creer en uno mismo y de lo que puede ser capaz superando los obstáculos que se presenten en la vida. En este caso teníamos llegar a la Copa América, ¿no es cierto? Y justamente una de las partes de la letra dice: un momento en el tiempo, así se llama el tema, en inglés, one moment in time, cuando compito con el destino, entonces en ese momento del tiempo siento que estoy en la eternidad. Bueno, valga como homenaje a lo que ganó la selección el último domingo.
La opinión, en segunda convocatoria.
Bueno, compañeros, muy bueno el tema.
Me dejaron una
explicación, sí, la verdad, un conocimiento. 19.38, 13 grados 1, bajó. No vamos a tener que dedicar un programa musical, va a ser más efectivo.
Ya vamos a tener uno.
Sí. El miércoles que viene, claro. Sí. Ya lo anunciamos. Si no nos desinvitan, vamos a estar a las 16 horas con el afinador de pianos el miércoles que viene, ¿eh? Nos propuso hablar de ruidos molestos en la propiedad horizontal. Así que el programa va de 15 a 17, nosotros vamos a estar en la mitad. Le vamos a romper el programa al amigo Riesenfeld del afinador de pianos. Excelente programa dentro de la programación de FM Amadeus. Y vamos a tener un entrevistado, el doctor Martín Luis Lermer, abogado cordobés, especialista en propiedad horizontal. Ya lo hemos tenido en alguna oportunidad en el programa. Un pequeño percance, así que nos pide que lo disculpemos y también que lo disculpe la audiencia. Igualmente les comento, si quieren entrar en Instagram, buscan Estudio Lermer o Martín Luis Lermer, allí van a ver cosas muy divertidas, porque el doctor Lermer, además de ser un especialista en propiedad horizontal y, bueno, una vasta trayectoria, es gracioso. Y hace
como buen cordobés,
claro.
Son espectaculares.
Sí, hace unas trivias, hace muy muy lindas presentaciones y hace unas trivias para que, especialmente, déjeme terminar un segundo, los consorcistas puedan opinar y jugar con distintas opciones de acuerdo a una consigna que le envía. Así que los invito, e invito a toda la audiencia a mirar el Instagram del doctor Lermen. Aquí les mandamos un abrazo grande, que se recupere pronto.
Que se recupere.
Ahora sí.
No, una anécdota. Cuando jugaba al tenis con un compañero cordobés, estábamos jugando dobles, y en el momento en que yo le hago un passing a mi rival me dice: buen punto gordito. Y bueno, mi compañero cordobés... Sí. Me dice: quédate tranquilo que este va al mismo sastre que vos. Es decir, son espectaculares.
Repentismo del cordobesismo.
Y cuando jugaba bien, me decía: parecés tu hermano. Hoy no viniste, no, claro, sos vos.
Claro, claro. Y algunas veces...
Un saludo a mi amigo, el famoso cordobés Oscar Sanelato.
Yo no me acuerdo los chistes, tengo mala memoria para eso, pero algunas veces, una o dos veces que he ido a ver... En ocasión de estar en Córdoba, a la música de cuarteto de la Mona Jiménez,
claro, la Mona.
Él suele hacer los intervalos cuando termina entre tema y tema, chistes que son muy graciosos también. Tiene una chispa impresionante.
Bien, compañeros, vamos a reemplazar nosotros al doctor Lermen, así que seguimos con el tema. ¿Qué sucede cuando en el supuesto de condena hay que ejecutar la sentencia contra el infractor? ¿Qué se puede? Obviamente, si el infractor es renuente al cumplimiento, ¿qué puede hacer el consorcio? ¿Qué puede hacer el propietario afectado que haya accionado?
Ejecutar la sentencia, técnicamente.
Bueno, pero cuéntele a la audiencia de qué se trata.
No, claro, digamos, si no sería como ponerlo en un cuadrito, claro, y que no tuviera ningún efecto, y el, ajá, derecho de esa persona beneficiada o favorecida por la sentencia sería ilusorio. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se comienza? Bueno, de alguna manera, iniciando la ejecución, que implica de alguna forma volver las cosas al estado anterior, uh-huh, o, en su defecto, arreglando con el vil metal, de alguna forma,
bueno,
la demanda por dinero,
sí,
por daño, por los daños producidos.
Puede haber también daños y perjuicios que tendrá que reparar y pagar el infractor. Pero si no cumple él con la orden...
Por eso hay que ver el caso concreto y hay que ver cuál es la posibilidad de acceso del consorcio, ¿no?
Claro.
Digamos, si estamos...
¿De acceso a...?
Y a ver, por ejemplo, si estamos hablando de un lugar de espacio común...
Sí, claro, ¿sí? Siempre estamos
es
hablando
mucho más fácil. De espacio
común. A ver, espacio común me refiero también de acceso común, ¿no?
Ah, claro.
Digamos, quizás en ese caso el consorcio pueda solicitar, bajo autorización judicial, que por ejemplo le permita, vamos a suponer, desmontar la obra, que
claro,
eso forme parte de la sentencia.
Claro.
Ahora, si estamos hablando en un ámbito, digamos, casi, si bien pueda ser considerado común,
pero de uso
sea,
exclusivo.
Claro, sea de uso exclusivo, me parece que ahí tenemos que ir por los llamados astreintes, que sería una multa pecuniaria específica en caso de incumplimiento, que después puede ser ejecutada por el consorcio.
¿Y por qué no pedir el allanamiento?
Por supuesto.
Para hacer la obra, que el infractor remiso no realiza, ¿no es cierto? Se ha dicho que las restricciones al dominio de los consorcistas son imprescindibles para garantizar igual derecho a cada uno de los propietarios y evitar que se hagan daño mutuamente. En consecuencia, la oposición del consorcio a admitir la permanencia del cerramiento del balcón, lo que decía antes Hugo, en una unidad no resulta arbitraria ni constituye un abuso del derecho, sino antes bien... es un acto de legítima defensa de las normas que rigen la convivencia consorcial. Estamos hablando de un fallo de la Sala I de la Cámara Nacional Civil en Consorcio Avenida Córdoba 1616-1620 y otro con Calvo, Liliana, Cristina y otro sobre las acciones del artículo 15 de la ley 13.512, porque este fallo es del año 2003. Precisamente sobre estas cuestiones, hablábamos de abuso de derecho, hicimos un comentario en la primera parte, ¿se puede argumentar que en verdad el consorcio o el supuesto copropietario afectado está abusando del ejercicio de su derecho cuando no le pide a otro supuestamente infractor que retrotraiga una obra, ya sea una construcción antirreglamentaria, un cerramiento, un techo, o inclusive pintura de distinto color? ¿Puede haber abuso de derecho?
Sí, yo creo que puede haber abuso del derecho un poco dentro de, por lo menos dentro de las dos cosas que comentamos y evaluamos antes. Uh-huh. Una es, por ejemplo, según la cantidad de unidades funcionales que estén en infracción.
Ajá.
A ver, si yo soy un propietario que estoy exigiendo o pidiendo que mi vecino retrotraiga su cerramiento y yo, por ejemplo, a su vez tengo un cerramiento en mi balcón,
uh-huh,
me parece que ahí podemos entrar dentro de uh-huh, esa consideración, ¿no? De uh-huh, alguna manera. Y también, un poco lo que hicimos mención antes, es el tema de la antigüedad de la obra.
Uh-huh.
Es decir, si el consorcio lo ha dejado, de alguna manera, implícitamente avanzar, sin haber tomado ninguna medida, que muchas veces pasa, ¿eh? En una de esas, en el consorcio no se toma ninguna medida, llega un administrador nuevo, llega un propietario nuevo,
sí,
dice, no, esto no me gusta, es antirreglamentario, pido que se proceda al desmonte. Y capaz que pasaron 3, 4, 5, 6, 7, 10 años.
Uh-huh.
Entonces me parece que todas esas cosas pueden ponderarse quizás como un ejercicio abusivo.
Sí, ahí entramos en la discusión si en verdad se puede aplicar la prescripción o no. Hay alguna tendencia jurisprudencial que dice que esto es imprescriptible, quiero decir, esa violación...
Pero me parece que últimamente se ha modificado un poco.
Sí, va más allá para evitar el conflicto, o por lo menos para que...
Creo haber leído en algún momento alguna obra, de por ejemplo, del doctor Kipper, que si hablamos, no hablemos de la prescripción del cumplimiento del reglamento, pero hablemos, por ejemplo, de lo que sería casi una posesión veintianial, que en ese caso ya, digamos, prácticamente entiende que la acción no podría...
ya estaría adquirido todo eso. Se ha resuelto que la violación de las disposiciones legales y reglamentarias que prohíben la realización de obras nuevas sin la conformidad de los demás copropietarios debe, en principio, ser reprimida con severidad, ya que dichas normas son esenciales para el funcionamiento del consorcio y la normal convivencia de sus integrantes. Tales obras son susceptibles de perjudicar la solidez del edificio, o modificar su destino, o desvalorizar las unidades que lo componen, o alterar la proporcionalidad en los gastos comunes, u ocasionar molestias a sus ocupantes, o, en fin, cualquier otro resultado disvalioso para la correcta convivencia de los moradores, siendo que en tales hipótesis, para corregir o sancionar el exceso, la solución que corresponde en principio es la demolición de lo construido, medida que, aunque rigurosa, es de ordinario imprescindible para mantener el orden y la pacífica convivencia de los comuneros. Ello es así con más razón, sí, como en este caso, las innovaciones no tienden a beneficiar al conjunto, sino que persiguen la satisfacción del interés particular de uno de los consorcistas, lo dijo la Cámara Nacional Civil, la Sala F, en el año 2019, en un conocido fallo que es Spoyer, Sociedad Anónima, con Chioca, Romero, Andrea, Gargiulo, Vicente, sobre interdicto. Y además,
hay otro fallo interesante, que es del año 95, que menciona que no toda modificación del aspecto uniforme que pueden tener las distintas unidades que conforman el edificio justifica destruir la obra. Ajá. Sino que debe tratarse de aquellas que sean susceptibles de perjudicar o la solidez del mismo, modifiquen el destino, conforme a lo que establece el reglamento de copropiedad, o que sea de tal entidad que también desvalorice las unidades que lo componen, claro. ¿No? Ya que ya altera a lo mejor la proporcionalidad en los gastos comunes o ocasione molestias importantes a sus ocupantes. Por el contrario, cuando esto no ocurre y los cambios, como también mencionó hace un rato Gustavo, no resulten sustanciales en la fachada de la unidad, al no significar un sensible desmedro en la armonía, porque pueden ser situaciones de cosas muy escasas, la destrucción de lo construido también en este caso podría importar una actitud abusiva, claro. ¿No? Del derecho, que tampoco puede ser convalidada. Este es un fallo de la Cámara Civil del año 95, Consorcio Panamá 982 contra Greber sobre cumplimiento de contrato. O sea que lo que en un momento se puede justificar, en otro no sería convalidado, ¿no? Y podría, ante el mismo consorcio, significar un abuso de derechos.
Es decir, tenemos fallos en uno u otro,
claro. Sentido. Se ha dicho que no corresponde ordenar la destrucción de un cerramiento si la armonía que hace a la estética ya alterada con construcciones preexistentes, era el caso que estábamos hablando, claro. Antes, y antirreglamentarias, como la que realizó la demandada, puesto que ello implicaría permitir un ejercicio abusivo de los derechos por parte del consorcio actor y colocar a la demandada en una situación de desigualdad frente a los demás propietarios, autores de las obras antirreglamentarias no objetadas por el consorcio. Esto lo dijo la Sala C de la Cámara Nacional Civil en el año 96, Consorcio de Propietarios, Avenida Cabildo 886, barra 900, con Heuser, Benvenuto, de Martínez Carpio, sobre cumplimiento del reglamento de propiedad horizontal. En sentido contrario, se ha dicho que la circunstancia de que otros propietarios hayan incurrido en semejantes violaciones a las del demandado no puede servir de sustento para conectar, lo que decíamos también al principio, el proceder antijurídico de este último. Lo dijo la Sala E de la Cámara Nacional Civil en el año 2001 en Consorcio de Avenida, de Propietarios Avenida Figueroa Alcorta 3033 con Cail Martín Luis. ¿Algo más, doctor Griffin?
No, yo diría, a ver, que en función de todo lo que hemos comentado hasta ahora en el programa, a ver, los propietarios tienen que tener en claro que supuestamente no pueden hacer ninguna modificación o ninguna obra nueva si no cuentan con la anuencia de las mayorías específicas de los artículos que mencionamos al principio, que son el 2051 y el 2052. Y por otro lado, que los administradores tienen que tomar medidas inmediatas en cuanto ven que se está instrumentando una obra nueva.
Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien. ¿Qué tenemos como novedades? Bueno, además que hay una que es muy reciente, pero no la vamos a analizar ahora, que es la reglamentación de la ley de medidas paliativas con respecto a la cuestión impositiva. La ley que se aprobó hace muy poquito, la 27.743, si no me equivoco, donde hay se establece una, ¿cómo se dice? Una refinanciación. ¿Cómo se denomina?
Una prórroga.
No, la refinanciación de las deudas, de las obligaciones está la posibilidad de refinanciar,
reestructurar la deuda.
Sí, sí, bueno, no, refinanciar las obligaciones tributarias del, en este caso de los consorcios también, bueno, de todas las personas jurídicas y físicas contraídas hasta el 31 de mayo de este año. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta, lo anticipamos para que ya los administradores lo vayan viendo, es decir, que se van a poder acoger a estos beneficios todos aquellos consorcios que se encuentren en una situación de deuda con respecto a las obligaciones referidas a los impuestos. Pero por otro lado, también aparece ahora, como comentábamos hace unas semanas atrás, una nueva regulación de la actividad de alquiler temporario turístico ahora en la provincia de Catamarca. Parece que se acordaron tarde. En vez de hacerlo en otro momento, bueno, esperaron que saliera el DNU 70-2023. Bueno, lo cierto es que el Poder Legislativo de la provincia de Catamarca, con fecha 25 de junio de 2024, dictó esta ley que establece la regulación de la actividad de alquiler temporario turístico en la provincia. El objeto de la ley es tiene por finalidad regular la actividad de alquiler temporario turístico en la provincia de Catamarca. Se dice que la definición de esto es que se entiende por alquiler temporario turístico al servicio de alojamiento en unidades con destino habitacional en su totalidad o en una parte de estas por un periodo mínimo de una pernoctación y hasta 3 meses. Se establecen quiénes son los sujetos. En el artículo 3 se encuentran alcanzados en estas disposiciones los propietarios o quienes cuenten con poder suficiente a tal fin que exploten o comercialicen inmuebles de manera habitual en la modalidad locativa definida, como dijimos, bueno, en el artículo 2 que recién
el anterior,
habíamos claro. leído. Hay una actividad excluida, es muy parecida a la neuquina y también a los proyectos a nivel nacional que se dieron a conocer el año pasado. En el caso que no llegaron a ser ley, en el caso en que un inmueble sujeto al régimen de la propiedad horizontal, esto nos interesa particularmente, se destinen más de un 75% de las unidades funcionales con destino habitacional a la actividad objeto de la presente y pertenezcan a un mismo propietario, se encuentran bajo la misma administración o se ofrezcan bajo una misma marca, no será de aplicación la presente ley y deberán contar con la habilitación, registro y categorización que corresponda según la normativa de regulación de alojamientos turísticos, ya no van a ser alquileres turísticos o con fines turísticos, o la que en el futuro lo reemplace. ¿Alguna cuestión más que podamos decir? Los principios rectores, por ahí, ¿no?
Hay una parte del artículo 4 que menciona qué es lo que está excluido.
Ah, recién lo acabo de decir.
Ah, bueno.
El de los principios rectores. El artículo
6. Que son, dice, son principios rectores de la presente ley, la promoción de la seguridad jurídica de los actores involucrados en las operaciones objeto de la presente ley, contar con estándares dinámicos y acordes a la realidad del mercado que favorezcan la competitividad, la defensa y el fortalecimiento de la competencia leal frente a modalidades de alojamiento turístico, impulsar el desarrollo sustentable de tal actividad, promover la calidad turística y diversidad de la oferta y de los servicios e instalaciones e instar a la transparencia y lealtad comercial en la comercialización del alquiler temporario de inmuebles con fines turísticos. Mucho piripipí, pienso.
Bueno, el artículo 5 habla de la autoridad de aplicación. Dice que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, o el organismo que en el futuro lo reemplace. Sí, ¿cuál es la ley? Sí. La 5837 de Catamarca, la buscan, la encuentran en la ley.
Poder ¿okay? Legislativo Provincial de Catamarca, que se promovió el 25 de junio último.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio, en segunda convocatoria.
Amigos, compañeros, estamos corridos por el tiempo, 19:56. ¿Vamos con una preguntita? Buenas tardes, doctores, nos dice Benicio de Floresta. Espero que se encuentren muy bien. Soy integrante del consejo de mi edificio, consejo de propietarios, ¿se entiende? Y ante un reclamo de la AFIP por falta de pago de obligaciones, nuestra administradora de hace más de 15 años nos dice que la documentación correspondiente a los periodos reclamados no la guardó debido al paso del tiempo. La consulta en concreto, es la siguiente. ¿Cuál es el plazo por el que los administradores deben conservar la documentación de los consorcios? Como siempre, los escucho con mucha atención y los felicito por la gran tarea de difusión de los temas de propiedad horizontal que hacen. Benicio de Floresta. Un minuto tenemos.
Y esto es plazo. Es muy técnico.
¿Hay que conservarla, la documentación?
Sí, sí, pero no por toda la vida. O sea, la vida del consorcio.
¿La vida de quién?
Está el famoso, no lo tengo presente en la memoria, el famoso asunto de los 10 años, sí, de los libros que deben ser guardados en forma obligatoria. Y bueno, pasado a un determinado plazo prudente, es como que queda desierto, como si un recurso, ¿no? Sin fundamento el reclamo, fuera de las características.
Sí, yo igual, al margen de los 10 años, me parece que cuando hablamos de aportes es conveniente tratar de guardar todo lo que se tenga con relación a ese tema, porque es muy específico y, bueno, obviamente que puede surgir una acción laboral en cualquier momento vinculado a eso, independientemente del término de la prescripción.
Y por eso, en muchos casos, también los administradores, de alguna manera actúan de forma mancomunada con los consejos de propietarios, periódicamente piden el estado de las cargas, o sea, si están abonadas en tiempo y forma.
Ojo, también es cierto que hay mucho de esto vinculado al tema de los aportes que hoy está online.
Claro.
Digamos, hay muchas constancias. De hecho, cuando uno va a hacer el famoso certificado del artículo 80...
De la ley de contrato de trabajo.
Claro, certificado de servicio. El certificado de servicio surge en la totalidad de los periodos. Y también dentro de mi experiencia, aunque en una de esas al doctor Resqui Pizarro le puede causar gracia en cuanto a lo que voy
prejuga?
A decir. No he visto que la AFIP reclamara algo que no corresponde. Es decir, los casos que me han llegado...
¡Qué fiscalista!
No, en los casos que me han llegado, siempre lo que se ha reclamado es lo que corresponde.
Y también muchos casos en los cuales, correspondiendo el reclamo, no ha reclamado.
Y generalmente suelen hacer primero un requerimiento.
Claro, sí. Corresponde por la ley de procedimiento tributario. 19:59 nos tenemos que ir, eso es lo que corresponde. Nos despedimos,
bueno,
compañeros.
¿Sí te lo dice? Bueno, un saludo grande a los oyentes, un gusto estar aquí.
Que tengan muy buena semana y bueno, nos veremos en la próxima.
Muy bien, saludos entonces para todos, especialmente para nuestros compañeros ausentes hoy del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, los doctores Sebastián Areitio y Héctor Hugo Bregman, el decano del foro. Saludos a Ricardo Piñero.
¿Decano o centenario? ¿Cómo es?
No, todavía no llegó al centenario, está cerca. Saludos a Ricardo Piñero en los controles, como siempre, le agradecemos su tarea. Su ímproba tarea de soportarnos a nosotros. Nos vamos hasta el miércoles que viene, siempre vivo aquí de 19 a 20 horas, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. No se olviden de seguir con la programación de FM Radio Amadeus 91.1, es excelente. Sigue, nos continúa el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana, hasta el miércoles.